TIUNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es oferta y demanda de alimentos en México. Para eso contamos con la valiosa presencia del maestro Agustín Rojas Martínez. Bienvenido, Agustín, buenos días.
¿Qué tal, doctora? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Agustín Rojas Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico académico asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, en las unidades de investigación de economía urbana y regional y de economía del sector agroalimentario. Sus líneas de investigación son economía de la alimentación y el desarrollo regional, seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social. Entre sus publicaciones destacan política económica y política social en México, desequilibrio y saldos, publicado en revista Problemas del Desarrollo, expectativas de la distribución electrónica de alimentos en México, publicado en la revista Estudios Sociales y el Suelo Agrícola en México, retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria. Bien, pues tenemos que la obesidad y otras enfermedades relacionadas con alimentos chatarra, comida rápida y productos transgénicos principalmente, son temas que han cobrado cada vez mayor importancia en nuestro país, y es que con el paso del tiempo, las enfermedades que emanan del consumo de este tipo de alimentos desde muy temprana edad en el individuo son consideradas ya un problema de seguridad pública, no solo por los daños a la salud, sino también por el alto costo económico que esta situación implica para el país. Nuestros invitados, o nuestro invitado de hoy, realizó una importante investigación al respecto y se encuentra con nosotros para compartir sus reflexiones en torno a obesidad y salud pública en México, transformación del patrón hegemónico de oferta, demanda de alimentos. Para dar inicio a nuestro programa, pregunto a Agustín, ¿desde cuándo el sobrepeso y la obesidad se incrementan considerablemente y por qué razones el día de hoy son temas tan importantes para nuestras autoridades, no solo de salud, sino también económicas?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora, por la invitación. Pues en efecto, el motivo justo de esta charla que tenemos es para presentar algunos de los resultados que encontramos el doctor Felipe Torres y su servidor en una investigación justamente que tenía por objetivo abordar el efecto que tiene la obesidad en México, los efectos en términos del incremento en cuanto a la prevalencia y en ese también sentido los efectos en cuanto al desarrollo económico, justamente porque la obesidad desde propiamente desde la apertura comercial, pero ya de manera notable a partir de la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se convierte paulatinamente en un problema que hoy en día tiene los saldos prácticamente negativos en términos, si bien de salud público, pero también ya presenta considerables afectaciones, como lo mencionaba, para el desarrollo económico. En este caso, lo primero que quisiera comentar es justamente qué es la obesidad, ¿no? Para dar una idea general de por qué se convierte en un problema grave. Pues la obesidad prácticamente es la acumulación de grasa en el organismo que tiene efectos nocivos justamente sobre la salud. En este caso, la obesidad tiene diversos factores, ¿no? Entre los que se pueden mencionar y obviamente que encontramos es que se refiere por un lado a que pueden ser el sobrepeso y la obesidad consecuencia de un estilo de vida poco saludable, también obviamente de una desinformación por parte del tipo de alimentos que en teoría estamos consumiendo. Y también en otro sentido un poco más ya pues digamos desde el punto de vista antropológico sociológico, en lo que se ha configurado como un ambiente obesogénico. Esto que quiere decir que son muchos los factores que intervienen, que tienen que ver si bien con la cuestión del parámetro alimentario, el parámetro social, también incluyen la dimensión biológica, en este caso que tiene que ver ya con cuestiones, por ejemplo, de índole genético. Sin embargo, pues nosotros a lo que nos abocamos justamente es a analizar cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido en principio la alimentación en México a partir, como decía yo, de la incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue prácticamente inicios, la primera mitad de los 90 del siglo pasado. Sí. Porque a partir de ese momento, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en México tienen un brinco tremendo. Solamente por mencionar una cosa. Por ejemplo, en el año, digamos, 1988, solamente tres de cada 10 mexicanos mayores de 20 años, en este caso, presentaban obesidad y sobrepeso. Los datos, por ejemplo, de la última encuesta de salud y nutrición del 2016 apuntan que ya son 7 de cada 10 los mexicanos que presentan algún grado de sobrepeso y obesidad. Es decir, que prácticamente pues se duplicó la cifra, ¿no? Y esto obviamente ha generado pues prácticamente un panorama adverso, justo porque en este caso el sobrepeso y la obesidad, si bien sí tienen manifestaciones, en este caso, como decía, desde el punto de vista biológico, la cuestión es que el tratamiento que se le ha dado no responde a las causas estructurales, que en este caso nosotros encontramos justamente como la conformación de un patrón hegemónico de oferta y demanda de alimentos. ¿A qué quiero decir? En este caso, por ejemplo, la medicina se aboca simplemente al tratamiento, al diagnóstico, tratamiento, y en este caso que son los efectos seculares de una mala alimentación. Sin embargo, no está en condiciones de poder responder a cuáles son las causas que generan justamente estos incrementos en la grasa corporal, que es pues parte nodal del, en este caso, de la problemática, ¿no?
Sí, es decir, esto va, si hablamos estructuralmente, o sea, de razones estructurales, tiene que ver también con el tipo o el tamaño del ingreso, digamos, de la mayoría de la población.
Así es.
¿Verdad? Porque se da más bien, y esto seguramente lo dirás más adelante, con personas de bajos ingresos, más en personas de bajos ingresos que en otras. Aunque es generalizado, es muy notable que la gente de bajos ingresos tiene una tendencia mayor precisamente a la obesidad. Y esto parece paradójico, ¿no? Porque si tienen pocos ingresos, bueno, ¿por qué es que están obesos? Porque lo que consumen es justamente absolutamente insano.
Claro. ¿Sí? Y digamos que esto responde a dos problemáticas, ¿no? De orden estructural. Justo es que, bueno, en este caso, de manera paralela a la configuración del Tratado de Libre Comercio, que es más bien la apertura de México al exterior en términos comerciales,
sí,
vamos 10 años antes, quizás, lo que fue la primera mitad de la década de los 80, México hace una transformación en su modelo de desarrollo económico,
sí,
que en este caso obviamente pasa de lo que es de un modelo de desarrollo interno hacia un modelo de apertura comercial que va a ser liderado por las exportaciones, y obviamente el flujo comercial va a ser el motor de desarrollo. Entre otras cosas, el problema ahí fue que en este caso la autosuficiencia alimentaria y la producción nacional que teníamos se desdibujó. Se hizo bastante una política alimentaria, en este caso impulsada por el propio gobierno, obviamente por los campesinos. Se dio pie a un comercio prácticamente de importaciones y en este caso solventar nuestra seguridad alimentaria netamente con los suministros de alimentos provenientes de diversos países que eran, en este caso ya se habían consolidado como potencias agroexportadoras. Pero esencialmente esto tiene, esa es la primera causa estructural. La segunda es que justamente este nuevo modelo de desarrollo lo que impulsó fue justamente una industria alimentaria liderada por empresas agroindustriales transnacionales que en este sentido, por un lado, consolidaron una oferta que prácticamente ya tenía en términos de su contenido una transformación radical porque ya no eran alimentos de primera mano naturales, sino eran transformados, y eso obviamente también ya tuvo una carga prácticamente de lo que se puede llamar, ¿no?, completamente de aplicaciones biotecnológicas, donde por ejemplo los alimentos ya pudieron tener en términos generales un mayor tiempo de vida, por ejemplo en los estantes de los supermercados, en las alacenas. Ajá. Justo porque esta aplicación de técnicas biotecnológicas lo que hicieron es permitir la conservación en mayor tiempo para poder hacer obviamente un mayor nivel de flujos comerciales, y eso a su vez lo que ha generado es que esta nueva configuración de un patrón alimentario prácticamente regido por la industria alimentaria se haya extendido no solamente en ciudades, que es el punto nodal donde se transforma, que más adelante lo abordaremos con detalle, donde está el núcleo de la transformación del patrón alimentario, sino que hoy en día se ha extendido hasta espacios rurales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no solamente las personas con un ingreso bajo y un ingreso alto están teniendo, vamos a decirlo así, condiciones distintas de alimentación, sino que ambas están enfrentando la misma oferta alimentaria que, si bien en este caso, como se lo menciona, ¿no?, por restricciones de ingreso, los estratos bajos prácticamente tienen en principio que sacrificar la calidad de la alimentación porque no pueden acceder a productos en este caso que son, si bien un poco más sanos, pero obviamente implican un mayor nivel de gasto.
Sí.
Y esto que ha llevado que por un lado se dé justamente lo que en un primer momento se llamó la doble carga de la malnutrición. En principio era que los estratos de ingreso con mayor nivel regular podían tener una dieta en términos generales regida así por la oferta alimentaria, pero con un mayor nivel de consumo en cuanto a cantidad. Esto generó por un lado que los estratos de alto ingreso tuvieran obesidad, y en ese sentido los estratos, digamos, de bajo ingreso, espacios rurales, uh-huh, por un lado presentaran quizás desnutrición. El problema es que ahora los estratos, por ejemplo, de ingresos bajos, si bien presentan desnutrición por el nivel de ingreso precario, también los que pueden tener acceso a los alimentos industrializados presentan obesidad. Pero lo que está aquí en juego es que la misma oferta o el patrón hegemónico de oferta y demanda de alimentos permea todos los estratos sociales, con ingresos obviamente distintos en cuanto a la magnitud, pero con los mismos efectos. Y es por eso que, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad se manifiesta no solamente por estrato. Se puede analizar a partir de las encuestas de ingreso y gasto la prevalencia por nivel de ingreso, pero no propiamente por vamos a decirlo así, que sea algo que esté ajeno ya a toda la población en México.
Sí, es como dices bien, y esto queda claro, es una transformación del patrón hegemónico de oferta-demanda. Es decir, hay un cambio sustancial en ello, y esto es lo que hace que, bueno, en general, la oferta de alimentos sea totalmente distinta a la que estaba presente en épocas anteriores. Es esto, ¿no?
Claro.
Sí.
La cuestión es que, por ejemplo, digamos, todavía hacia la mitad del siglo pasado, en México se vivió un periodo en el cual se configuraron distintos patrones alimentarios en términos territoriales. Es decir, eran, como mencionaba, alimentos que obviamente venían en mayor medida directamente del campo, con centrales de abastos, centros de acopio, pero eran... era un patrón alimentario propiamente mexicano, ¿no? Que obviamente tenía influencias pasadas, pero el problema es que ahorita el patrón alimentario es hegemónico porque es igual en todos los espacios territoriales del país y obviamente a nivel global.
Efectivamente. Esto es muy importante, qué bueno que se destaca. Bien, estamos aquí conversando con el maestro Agustín Rojas Martínez sobre oferta y demanda de alimentos en México en Momento Económico, programa transmitido a través de Radio Universidad. En este momento hacemos un breve puente musical a cargo de la música de Chucho Valdés en un disco llamado Pianísimo. Disfrútenlo.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en todo caso aquí tendremos que considerar que el consumo de alimentos obedece a las oscilaciones del ingreso y, bueno, ¿cuáles serían las causas inmediatas de esto?
Pues, en el artículo de investigación que elaboramos al doctor Torres y yo, encontramos que justamente el factor determinante a la hora de configurar el patrón alimentario, en este caso visto como las posibilidades del acceso al consumo de alimentos, es justamente regido por el ingreso. Si bien, como mencionaba en el bloque anterior, el patrón hegemónico oferta demanda de alimentos se ha configurado de tal forma que se ha extendido a nivel planetario, pero también en todo el territorio nacional. Obviamente, quienes delinean ciertos esquemas de estructuras alimentarias lo hacen a partir de las posibilidades de ingreso, y esto pues tiene que ver prácticamente con la situación, pues, de una condición estructural, ¿no?, que viene también dada en este caso por pues la crisis económica, ¿no? Principalmente porque ha afectado sobre todo a los hogares pues de menores ingresos con mayor nivel de vulnerabilidad y que obviamente además de eso presentan condiciones, por ejemplo, de pobreza.
Claro.
Esto, en términos generales, el ingreso se vuelve la fuente inmediata bajo la cual también se empieza a moldear la oferta alimentaria, porque obviamente la oferta alimentaria obedece a un tipo de demanda, pero también a un nivel de demanda, que en este caso queda supeditado justamente por el factor monetario. En términos generales, la configuración actual de la dieta, por ejemplo, de los estratos de bajo ingreso, está tendiente, en este caso, sobre todo en los espacios urbanos, a una dieta que es pragmática en cuanto a tiempos, ¿no? En términos de que es de baja calidad, pero que obviamente se consume principalmente fuera del hogar. ¿Esto a qué me refiero? Obviamente desde la década de los 80, de los 90, el cambio, por ejemplo, en el mercado de trabajo obligó a hacer una reconfiguración también del esquema, en este caso, del hogar. Los trabajos, obviamente, la jornada de trabajo se incrementó. Por la cuestión también de la crisis, por ejemplo, se tuvieron que incorporar mayor número de miembros del hogar, en este caso, al mercado laboral, por ejemplo, la mujer, que de hecho históricamente pues era quien, por ejemplo, preparaba los alimentos, se hacía cargo de suministrar los bienes, pero principalmente el factor ingreso está siendo determinado, como decía, por la cuestión de que se merma obviamente el nivel de ingreso y se sacrifica la calidad, porque si bien se tiene que atender el remas los demás rubros del bienestar social, como es el transporte para poder ir a los centros de trabajo, claro, escuelas y demás, principalmente donde se ve las afectaciones es en prácticamente la alimentación, decía, por el deterioro de la alimentación que se come fuera de mala calidad y principalmente productos procesados, pero por el otro es que también ese tipo de alimentación ya no incluye en los estratos bajos, por ejemplo, carnes. O sea, es eventual prácticamente que productos, obviamente, alimentarios que tienen mayor costo estén desdibujados prácticamente de la dieta. Los estratos, digamos, del estrato, por decir, de ingresos, como lo plantea el INEGI o las encuestas de ingresos y gastos, que tienen un nivel de ingreso proporcionalmente mayor, pueden acceder todavía a una dieta que es un poco más, pues digamos, balanceada, pero decía yo en términos del acceso a los diferentes tipos de alimentos, que no necesariamente implica que tengan calidad, ni que esos alimentos tampoco estén exentos, por ejemplo, del procesamiento que genera la industria alimentaria,
¿no? Pues sí, esto es cierto, ¿no? Y bueno, las consecuencias sí fueron, de hecho, inmediatas. En realidad es la década en donde hay un cambio sustancial, propiamente hasta en el patrón de consumo, básicamente, ¿no? Sí. De la población en general, ¿verdad?
Sí, y es que también esto se ve influenciado principalmente, como decía, por las posibilidades que se dieron a partir de lo que denominan la inserción a la globalización, que es prácticamente de que ya en cualquier punto, por ejemplo, de la República Mexicana, por ejemplo, con esas tiendas de conveniencia, digamos, como los Oxxos, uno puede encontrar todo tipo de oferta de alimentos, en este caso, pues, provenientes de la industria, y prácticamente ahí uno no está exento, ¿no? En este caso, digamos que las restricciones que uno tiene como consumidor, llámese por el ingreso, pero también por la estructura de la oferta, es que somos cautivos de este mercado agroalimentario transformado por la industria, pero que no permite en este caso poder diversificar a lo mejor nuestra dieta, o por lo menos, vamos a decirlo así, es restrictivo en las posibilidades de poder tener una forma de consumo que pudiera ser más bondadosa en términos de la salud,
más equilibrada,
pero eso implicaría, como decía, tiempo, obviamente que es restrictivo por la cuestión del laboral, de las distancias que tiene que hacer para que una persona encuentre su punto de trabajo y el hogar,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y sí, en efecto, como decía usted, doctora, por ejemplo, en esta década se ve simplemente no el incremento, por ejemplo, de las enfermedades que están asociadas a un tipo de alimentación que es baja calidad y obviamente que se desembocan en el sobrepeso y la obesidad. Nada más, por ejemplo, por mencionar, ¿no? Principalmente desde la década de los 90 hasta la actualidad, las enfermedades asociadas directamente con la obesidad crecieron exponencialmente. Por ejemplo, los tipos de cánceres que estaban vinculados con la alimentación, que es el de esófago, de mama, de páncreas, el cervicouterino, entre otros, crecieron casi 35%. La osteoartritis creció casi 40%. Las enfermedades cardiovasculares incrementaron 70%. Pero sobre todo la diabetes tuvo un incremento en el periodo del 110%.
Una cosa exagerada. Sí.
Y también, esto, ¿qué implicaciones tiene, no? Pues al final merma las condiciones y las posibilidades para poder generar un desarrollo económico para el país. Por un lado, ¿por qué? Porque merma las capacidades del capital humano, visto en este caso como la potencialidad que tienen los trabajadores, porque desde una edad temprana van a tener que atender este tipo de problemas, llámese por las enfermedades derivadas, y el otro es fundamentalmente por el costo que va a tener para el sector salud, que en este caso las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad, solamente para este año se tienen datos de que van a ser cerca de 150 mil millones de pesos, lo que está diciendo esta cifra en términos, por ejemplo, del cuánto va a absorber el presupuesto del sector salud. Realmente estaría oscilando entre el 70 y el 90%. Es decir, prácticamente nada más la atención por la cuestión de la obesidad va a consumir en promedio, digamos, el 80-85% del presupuesto. Sí. Y en esos 155 mil millones de pesos que estamos en este caso mencionando, estaremos diciendo que casi ya 100 mil millones van a ser por cuestiones que tienen que ver con la diabetes. Entonces, ¿eso qué va a generar? ¿No? Que casi la mitad del presupuesto, un poquito más, del sector salud, va a tener que destinarse solamente al tratamiento de esta enfermedad, ¿no?
Sí, que es pues la más...
La más
notable en este momento.
Claro, ¿no? Que sí. Ya afecta a cerca de 10 millones de sí. personas en el país.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha comportado, en este caso, la industria de alimentos en México durante la última década? Hablemos de la última década. ¿Cómo se comporta esta industria? Es más, digamos, exitosa, se ha incrementado. ¿Cómo la ven ustedes en su investigación?
Bueno, aquí justamente, bueno, algo que nada más quisiera mencionar, es que justamente el análisis de la industria alimentaria y en este caso la comida rápida y la comida chatarra, uh-huh. es justamente la nueva fase que estamos trabajando en términos del proyecto que estamos iniciando. Uh-huh. Ahorita el doctor Felipe Torres y un servidor allá en el instituto estamos iniciando un proyecto justamente de comida rápida y los efectos que tienen prácticamente en el desarrollo económico, ¿no? Esto haciendo un poco lo que vinculando un poco con la cuestión de la obesidad, digamos que la industria alimentaria ha tenido obviamente un crecimiento, vamos a decirlo, es exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha adaptado a las nuevas necesidades, en este caso de una sociedad, como mencionaba, ¿no? Sí. Más dinámica, concentrada en espacios urbanos, que tiene restricciones de tiempo, que prácticamente requiere inclusive que los alimentos, por ejemplo, sean ya no preparados en el hogar, sino en este caso en un restaurante, y en este caso con las bondades también de del desarrollo tecnológico que permite, por ejemplo, comprar los alimentos, inclusive el abasto, por ejemplo, de las canastas básicas en supermercados que los lleven a casa, pero en este caso también por la cuestión que tiene que ver con facilidad de que esos productos tengan que estar ya de forma inmediata, casi casi preparados, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, como sopas instantáneas, embutidos. La industria, justamente como ha dado una respuesta a esas necesidades que se han configurado pues en las últimas 3 décadas en el nuevo esquema de desarrollo que tiene el país, ha tenido pues una dinámica, ¿no? Que va obviamente en una forma de crecimiento, pero también que ha estado prácticamente ya que ha dado un giro, porque si bien antes, habría que decirlo, ¿no? La industria alimentaria era quien marcaba las pautas al ofrecer un tipo de oferta de alimentos, ahora se ha encontrado con la restricción de que justamente tiene que, detenerse para poder atender la nueva configuración de una demanda que ahora es quien exige un nuevo tipo de oferta, pero que en este caso, pues, prácticamente es una oferta, como decía, ¿no?, que responde a esa necesidad de una economía abierta, de un mercado globalizado, de restricciones de tiempos, y que pues en gran medida ha optado por literalmente no tener que sacrificar la calidad de los alimentos en aras de poder satisfacer ese tipo de mercado y de consumidor cautivo, de una dinámica inclusive de vida, ¿no? Que propiamente es más rápida y que obviamente a quien menos tiempo dedica para del día, en este caso, dentro de sus actividades, uh-huh. para poder Consumir. Esas actividades es consumir sus alimentos y claro. prepararlos, ¿no? Uh-huh. Principalmente. Entonces, uh-huh. la industria alimentaria, de hecho, hoy en día es quien rige las pautas de consolidación de la oferta, pero supeditado a la nueva forma en la cual la demanda le impone límites para hacerlo.
Hay una respuesta a esa demanda, ¿no?
Claro.
Bien. Mira, he recibido aquí unas llamadas de los radioescuchas. Me voy a permitir leerte.
Claro que sí, doctora.
María del Rosario Velázquez. Felicita al programa y al invitado. Dice, ¿qué colaboración tiene en sus investigaciones de la Procuraduría del Ambiente y de la Secretaría del Ambiente? ¿Qué colaboración tiene en sus investigaciones la Procuraduría del Ambiente y la Secretaría del Ambiente? Ustedes han asistido, yo creo que a eso se refiere, a estas instancias para poder realizar sus investigaciones o conocer un poco más sobre este asunto de la oferta y demanda alimentaria.
O sea, propiamente en la cuestión que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Uh-huh. Digo, es un factor que obviamente uh-huh. influye mucho.
Sí.
La cuestión ambiental, propiamente en este artículo no la abordamos. Simplemente, como decía, nos abocamos a la cuestión de la estructura del patrón de oferta y demanda de alimentos. Uh-huh. En otra investigación que, de hecho, justo estamos en el momento de cerrar es una investigación que trató la cuestión de la seguridad alimentaria en México en términos de las dimensiones regionales, ¿no? Se hizo una investigación ahí donde sí se incluyeron variables se hizo un análisis sobre cuestiones ambientales, de cómo en este caso, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de factores climáticos, las zonas que históricamente eran productoras, por ejemplo, de granos básicos, uh-huh. por ese tipo de cuestiones que tienen que ver principalmente ya con el cambio climático, la erosión y demás de sí. tierras, han afectado y han armado, por ejemplo, las zonas que anteriormente eran de autoconsumo, ¿no? Que ahora ya no pueden producir uh-huh. y que han tenido, pues, prácticamente afectaciones en el entorno de la producción de alimentos. Uh-huh. Pero en este caso, pues digamos que no fue una instancia donde acudiéramos para lo que en este caso estamos comentando, ¿no? Que es lo de uh-huh. la obesidad.
Uh-huh. Y si encuentras tú que debería haber un momento en que ustedes tuvieran que asistir a estas entidades para conocer el impacto del ambiente o el impacto realmente de esta tendencia, digamos, a enfermedades alimentarias, de la alimentación en el ambiente, o sea, que de las personas al ambiente hubiera una afectación o contrario, que el ambiente con el cambio climático uh-huh. y todo han tenido que cambiar, por ejemplo, sus costumbres, sus usos y costumbres respecto a la alimentación, independientemente al nivel de ingreso y claro. a sus condiciones de trabajo y sus horas de comida, ¿no?
Yo creo que el ambiente es un factor que es crucial actualmente, y como sí. mencionaba ahorita, ¿por qué? Sí. Porque justamente los factores que tienen que ver, por ejemplo, con desastres naturales, uh-huh. son factores de riesgo para, en este caso, la producción alimentaria y la seguridad
sí,
alimentaria.
Claro.
Ahora, otra cuestión que ahorita sería bueno mencionar, es que este problema de la obesidad, por ejemplo, es un problema de seguridad alimentaria. ¿Y por qué lo es? Porque realmente el país está supeditado a la una oferta alimentaria que, en principio, si bien está regida por la industria alimentaria, también parte de los insumos son importaciones principalmente de Estados Unidos. Ahora, esa situación, por ejemplo, vamos a hablar del maíz, ¿no? Mucho en el debate actualmente se menciona si el maíz es transgénico o no, qué implicaciones tiene para la salud y, por ejemplo, la siembra de ese tipo de maíz, qué tantas afectaciones tiene para el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, es un factor que es imprescindible y obviamente es ineludible no considerarlo en cualquier análisis, llámese de alimentación o inclusive del uh-huh. desarrollo económico, pero el ambiente juega un papel central a la hora, por ejemplo, de tratar de pensar una política que pueda revertir la obesidad y el sobrepeso, porque eso implicaría tener que producir nuestros propios alimentos, uh-huh. porque es la única forma en la cual nosotros podemos asegurar que los alimentos que se producen y que consumimos en el país, llámese que esos puedan tener un proceso agroalimentario, estarían libres de algún tipo de alteración, llámese genética o en este caso con implementación de pesticidas o cualquier otra cosa que asegure la producción uh-huh. para eso.
Uh-huh. Está complicado, ¿eh? Bien, vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos.
Bien, aquí hay una llamada de don Agustín Mondragón. Bienvenido. Felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice, desde que México dejó caer el campo y el maíz mexicano, ahora consumimos un maíz de imperio, del imperio yanqui, y sin control de salubridad, el 90% de este quizá es transgénico. Pues sí, sí lo es.
Claro.
Dice, en mercados de la Merced se ven más alimentos chatarra que frutas y verduras, y estos son productos con aserrín de madera. No sé yo eso. Al no haber economía de las clases mayoritarias, nos obliga a comer productos chatarra, que es un gran negocio. Es ahí que aumenta la mortalidad por diabetes, infartos, etcétera. Pues tiene razón, ¿no?
Sí, totalmente. Y es parte, obviamente, de este... Es un efecto que, por ejemplo, en la literatura, digamos, sobre peso y obesidad, ya se plantea como el efecto de la McDonaldización, que es prácticamente, ¿no? Esas hamburguesas que tanto deseo generaban en los consumidores por también un factor, digamos, de publicidad, uh-huh. Ya lo han generalizado. El problema es que el espectro, justamente... Hay algo que, ahora que mencionaba, por ejemplo, el comentario de
don Agustín Mondragón.
Es uh-huh. justamente, por ejemplo, que llegó a un punto, no sé si recordarán, hace 2 años inclusive, que en lo que era la canasta básica, que en este caso, pues, por ejemplo, impulsó el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se incluyeron ya productos procesados. Entonces, era
increíble
ver de la manera en la cual, en lugar de justamente de tener una política que tratara o buscara de revertir esos efectos nocivos, de entrada ya estaban, digamos, vamos a decirlo así, normalizando ese uh-huh. tipo de consumo, ¿no? Uh-huh. Que parte obviamente de este mismo proceso uh-huh. como mencionaba, ¿no? Uh-huh. Del espectro del patrón hegemónico, pero que inclusive hay que decirlo, ¿no? No hay tampoco una política de regulación en este caso, por ejemplo.
No la hay, calidad. Por supuesto que no. ¿Mm? Y si está en la canasta básica, ¿cuál regulación?
Claro.
Qué cosa, ¿no? Ay, eso me parece espantoso. Don Jesús Hernández también te felicita y dice, México ha dejado de producir insulina y solo Dinamarca la vende a México. Y ahora, con tanto diabético, el producto se está encareciendo. No hay que consumir refrescos y menos Coca-Cola.
Es una
sugerencia de don Jesús Hernández, que tiene toda la razón.
Sí, totalmente.
Bien, Raúl Gómez también te felicita y al programa, gracias. Dice, últimamente la fruta viene muy grande y extraña. ¿Será transgénica? No sé yo.
Eso es justamente lo que hace unos minutitos mencionaba, ¿no?
Ajá.
Obviamente pasamos, por ejemplo, de un espectro, vamos, de producción, por ejemplo, local, ¿no? Que era para el autoconsumo. Y ahora tenemos que hacer un nivel de importación es tremendo, ¿no? Uh-huh. Que afecta, de hecho, también, pues, parte, obviamente, de los ingresos del país. El problema es que justo esos productos, la lógica y, obviamente, los resultados de la investigación dirían que sí, que tienen que tener algún proceso. En este caso, es ¿por qué? Voy a mencionar nada más de forma concreta, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el caso de las semillas. Decirlo así de que ahora, por ejemplo, en el caso, vamos a decirlo del maíz en México. También el control justamente de los insumos para la producción de alimentos ya lo tienen las empresas transnacionales. Llámese, por ejemplo, ahorita Monsanto, que estaba ya en proceso, creo que, de consolidación con Bayer. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? En primera es que inclusive, por ejemplo, los campesinos ya no pueden tener ese mismo esquema de que se vivieron todavía hace 50, 60 años, ¿no? De semillas criollas, donde obtenían una cosecha y las mejores semillas las volvían a colocar en el siguiente ciclo productivo. Ajá. Actualmente las semillas prácticamente son semillas que han denominado como Terminator, porque solamente sirven para un ciclo y solamente funcionan siempre y cuando se les suministren los fertilizantes y todo tipo que tiene que ver con pesticidas que les vende el mismo corporativo. Y obviamente ese mismo proceso de cuidado ante cualquier plaga hace que los alimentos pues obviamente tengan que producirse, si bien con esto da,
en condiciones distintas
sí. Pero aparte tengan que ser estéticamente bonitos para su venta, en este caso en los supermercados, ¿no? Ajá. Eso quiere decir, bueno, obviamente sí, digo, las semillas, por ejemplo, y llámese las frutas criollas, pues no tienen un tamaño ni un color tan vivo, ¿no? Como a lo mejor los que estamos consumiendo actualmente. Y obviamente también eso se ve en términos, por ejemplo, en el momento que uno está ya, digamos, degustando el sabor, son insípidos, inclusive en algunos
insípidos,
casos.
Insípidos, es cierto.
Pero obedece a eso, prácticamente, de que inclusive no podemos decir que estén libres porque no estamos produciendo los alimentos que consumimos. Eso tendría que ser una política alimentaria impulsada desde el Estado para tratar de revertir esos efectos. Y obviamente que eso, vamos a decirlo así, la política alimentaria también es una política de seguridad nacional que podría incidir en una política de salud pública, porque puede reducir el número de enfermos.
Mira, ahora estamos en graves dilemas ahí con esto del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y bueno, en todo caso, ¿cómo debiera ser renegociado un Tratado de Libre Comercio por parte de nuestras autoridades en materia de alimentos? ¿Tú qué sugieres? ¿O qué sugerirías? Que digamos, te preguntan, ¿qué sugieres para renegociar qué alimentos y cómo?
Bueno, doctora, aquí hay una cuestión. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el país entró en condiciones asimétricas totales con
Estados
Unidos, ¿no? Totalmente,
cierto.
Eso que hizo, que obviamente, como mencionaba nuestro radioescucha, de que el campo se abandonara, la producción interna se desmantelara, obviamente todo el financiamiento que tenía. Yo creo, y bueno, más que creer, considero y estaría prácticamente seguro que un camino que podría revertir los efectos nocivos que ha tenido el TLCAN sobre el campo mexicano y la alimentación en México tendría que empezar por reactivar nuestra producción interna. ¿Esto qué quiere decir? En principio ya no depender, por lo menos, de las importaciones de granos básicos, que es el punto vulnerable, por ejemplo, para nuestra seguridad alimentaria.
Yo creo que tienes toda la razón.
Sobre todo también de que la política que, por ejemplo, mencionaba el presidente de la República hace poco, ¿no? Que era de que sí, bueno, tenemos excedentes en exportaciones que de hecho han generado un superávit. El problema es que exportamos esos de ese superávit productos que regularmente no están ni siquiera históricamente, vamos, dentro de una alta frecuencia en el patrón de consumo en México. Es decir, realmente los
se producen para exportar.
Sí, y otra cosa, ¿no?, que habría que mencionar, que realmente ese superávit se ha logrado porque los que se ha incluido como exportaciones alimentarias es la cerveza. Y yo preguntaría, ¿la cerveza es un alimento?
Bueno,
eso ya obviamente de entrada pondría una situación distinta, porque si quitáramos, por ejemplo, los ingresos por cervezas, estamos diciendo que tenemos un déficit en términos crónicos, no estructurales,
sí.
Pero Sobre todo la cuestión ahorita alarmante es también que en las negociaciones del Telecán que no son claras, algo que pues ustedes a lo mejor tendrán conocimiento, o sea, hace poco, es que no le daban tanta importancia a la cuestión que tiene que ver con la regulación de las etiquetas del contenido de los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente pueden tener algún tipo de, inclusive, sustancias, llámese por ejemplo conservadores en mayor cuantía, que pueden ser nocivos, por ejemplo, para la salud, y lo van a pasar por alto porque en este caso no es como una restricción para en ese sentido poder pues comercializarlo, ¿no? Entonces, yo partiría así de una política ya de autosuficiencia, pero también, sobre todo, cuidar en términos del Telecán la forma en la que van a quedar, en este caso, las relaciones principalmente de los cultivos que sí son estratégicos, pero que ya es tiempo prácticamente, sí, de ver la producción alimentaria ya no en términos de competencia. Por ejemplo, siempre vamos a tener muchas disparidades con Estados Unidos, llámese por lo accidentado que nuestra situación geográfica en las zonas que son productoras, a diferencia de las provincias que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero más bien se tendría que ir más que por el comercio, por la capacidad de poder alimentar a la población de alimentos sanos. En este caso, sí, a lo mejor tratando de revertir un poco la cuestión de la dinámica económico-social que tienen, pues ya, en este caso, los núcleos a lo mejor en ciudades y demás, pero que al final esas mismas ciudades también van a requerir los alimentos que vienen del campo, o que son, en este caso, importados, ¿no? Y que, digamos, la calidad no puede ser la mejor, pero que nos obliga ya de forma ineludible a tener que tener prácticamente la producción nacional, que ese es, repito, ¿no? El parteaguas, justo, en el cual el país prácticamente delegó toda la capacidad, digamos, en términos de una política de Estado para poder atender esos problemas. Y sobre todo ahorita la cuestión alimentaria, porque tenemos una crisis del aparato, una estructura agrícola que requiere obviamente unas inversiones muy fuertes por parte justamente de pues del Estado, ¿no?
Diríamos que sí. Tendrían que ser inversiones públicas, sí. Eso yo estoy también totalmente de acuerdo. Y sería la forma de rescatar el campo.
Claro.
Así en toda su extensión. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, aquí digo, yo sé que ya nos has hablado de por qué razón las enfermedades crónico-degenerativas merman la actividad económica del país, pero ¿cómo hacer? Digamos, ¿cuál sería en principio el tipo de política alimentaria, de salud, pues, en cuanto a la producción y consumo de alimentos en México? Que, bueno, tú dices muy bien, habría que volver sobre la base de que los granos básicos fueran producidos en el país y consumidos en el país.
Claro.
Y volver quizá a granos como los que había en algún momento, el el grano de maíz ese blanco que pues se ha perdido, no sé, ya no existe más que lugares. En algunas milpas particulares, claro. ¿No? ¿Cómo hacerle? ¿Cuál sería el primer paso para aplicar una estrategia de esa política nueva de producción de alimentos?
Pues, sí, lo vuelvo a repetir. Lo primero que se tiene que hacer es ya plantear que la política alimentaria es una política de seguridad nacional.
Efectivamente.
Y la política alimentaria también, a su vez, posibilita lograr niveles de seguridad alimentaria. Estamos actualmente viviendo condiciones de alta vulnerabilidad en términos del rasgo de la producción, pero también desde uh-huh. el punto de vista del acceso por restricciones de ingreso, pero también las afectaciones en la salud por el tipo de consumo. En principio, en este circuito, vamos a llamarlo así, de producción, circulación y consumo, uh-huh. en el lado de la producción se tiene que, sí, ya, replantear ineludiblemente un nuevo esquema ya de autosuficiencia, que es posible. De hecho, ya...
Es posible.
El doctor Torres y yo justamente elaboramos también otro artículo de investigación donde mostramos que el suelo en México tiene la potencialidad para autoabastecer, en este caso de alimentos, por lo menos los básicos, a la población, que son los del patrón alimentario tradicional. Entonces, está comprobado que el espacio agrícola en México lo puede hacer. En segundo, en términos de circulación, justamente es que estos alimentos producidos planteen nuevos esquemas de abastecimiento, que en este caso no sean prácticamente dependientes de las cadenas globales, uh-huh. ¿no? Como en este caso son los tiendas de conveniencia, que al final lo único que pretenden es consolidar el tipo de oferta, pero obviamente ya propia de la industria alimentaria, y en este caso pues también serán nuevamente, ¿no?, los centros de acopio, darle solidez a las centrales de abasto. Obviamente también eso implicaría, ¿no?, zonas de autoconsumo, en fin, es, uh-huh. es prácticamente hacer como otra vez parte de lo que se hacía décadas atrás. Y en el términos de consumo, sería que si el Estado tuviera que tener una política de regulación del tipo de alimento que se está consumiendo, porque pues en efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo regulación, por ejemplo, en la cuestión de las primarias, ¿no?, de que no se tenían que dar comida rápido, chatarra, por ejemplo, refrescos, digamos, papitas, no sé, cosas que los niños obviamente buscan, el gobierno fue laxo, realmente se discutió, pero al final prácticamente nada más se quedó en cuestiones de recomendaciones. No se hizo, obviamente, vamos a decir, una política agresiva.
No se hizo nada.
Prácticamente. Sí. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Por un lado, la política de producción, de abastecimiento y una política de cuidado en términos de las restricciones y obviamente del cuidado, vamos a decirlo así, ¿no?, de lo que se está consumiendo y sobre todo ahorita también en los niños, ¿no?
Así es. Mira, hay todavía algunas preguntas aquí y reflexiones del público. La señora Hilda de San Román, saludos, doña Hilda, felicita al invitado y al programa. Dice, los niños ahora consumen dulces con fructosa, que claro. no produce saciedad y por eso comen y comen.
Claro.
También los alimentos ahora tienen lecitina de soya, que es altamente energética y contribuye a ganar peso. Los cultivos transgénicos y el uso de plaguicidas deterioran la salud de las poblaciones y terminan con las áreas naturales, selvas, montes, que son arrasadas con tala y fuego. La alimentación no debiera ser un negocio, es algo que se debe cubrir con alimentos de calidad para proteger la salud. Es justamente lo que nuestro invitado de hoy está justamente recomendando, que la alimentación es una cuestión de seguridad nacional.
Claro.
Y que hay que poner atención a este tipo de política de producción alimentaria. María Elena Martínez también felicita al invitado y al programa. Dice, felicito la labor tan importante que hacen en relación con este tema. Gracias, doña María Elena. Carlos Valdés felicita al invitado y al programa. Dice, el aparato gubernamental está al servicio de Washington, por lo tanto, no hay remedio para estos problemas. ¡Ay, que no sea tan pesimista! ¡Sí lo hay! Hay la forma, ¿no?
Claro, si bien el consenso de Washington, como menciona, es prácticamente el esquema uh-huh. del nuevo modelo de desarrollo, decir eso de no hay salida, yo creo que ya prácticamente nos estaría encarcelando al desastre, ¿no?
Sí, cancelando posibilidades.
Eso sería difícil, pero yo creo que si bien tiene que ser prácticamente una política que venga realmente del Estado, también creo que solamente en términos de la participación como ciudadanos y en este caso de las demandas que tengamos a nuestras autoridades para que puedan revertir esa situación, se pueden pues dar avances sustanciales. Y yo sí lo quisiera nada más en un minuto plantear que esta cuestión de la obesidad, pero sobre todo la cuestión del deterioro del sistema alimentario, es un problema que quizás no se ha dimensionado bien. Pero hacía justamente una reflexión con el doctor Torres, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, inclusive los alimentos se ocupan como mecanismos para especulaciones financieras en los mercados internacionales, y eso afecta, por ejemplo, el nivel de precios internos del país durante las oscilaciones en términos más, por ejemplo, periodos de crisis. La situación es que los alimentos que históricamente han tenido la función desde el origen de las civilizaciones de ser la base del desarrollo económico, pero también del progreso social, actualmente en la medida, digamos, de esta catástrofe, los mismos alimentos nos están generando una paulatina condición de deterioro y de muerte. Sí. El acto alimentario, de hecho, hoy en día, bajo estas condiciones y bajo el tipo de alimentos que consumimos, es un acto prácticamente sí de condicionamiento, de dependencia, pero también ya es un mecanismo en el cual prácticamente la misma condición humana, la condición de vida se ve deteriorada en la misma medida que consumimos más, ¿no? Es triste que estemos cautivos justamente de esta oferta, de este patrón hegemónico, pero, pues repito, la única manera de poder justamente salir de este, pues digamos, desastre alimentario es, en principio, pues asumir que nuestro propio bienestar también depende de nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Y yo creo que eso es parte nodal de cualquier sociedad.
Sí. Es individual y es al mismo tiempo colectivo. Es claro. Algo de también de tener la voluntad de exigir y las autoridades de toma de decisiones adecuada para el país también, ¿no? Pues sí. Te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y bueno, lo que quiero es también agradecer a todos nuestros radioescuchas que han participado y se han interesado. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.